Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está en primer término con nosotros Juanita Cataño, quien fuera diputada del Valle del Cauca. Bienvenida a este programa.
Muy buenas noches, director. Buenas noches a todos los colombianos que nos escuchan, a los compañeros de la mesa de trabajo hoy y a todo el equipo de producción.
Otro de nuestros invitados es Luis Fernando Velasco, que es senador liberal. Bienvenido, senador, también a Voces RCN.
Juan Carlos, mil gracias por la invitación, a Juanita, a los demás compañeros de la mesa y obviamente a los oyentes, que son la razón de ser del programa.
Exactamente. El abogado penalista y analista político Francisco Bernate también está con nosotros. Bienvenido, doctor Bernate, a este espacio.
Gracias, doctor Iragorri. Muy buenas noches. Un saludo muy respetuoso para usted, para todo el equipo de trabajo, para toda la inmensa audiencia de Voces RCN y sobre todo para mis dilectos y muy distinguidos compañeros de panel. Permítame, antes de comenzar, felicitarlo públicamente por el reconocimiento que se ha hecho al podcast del Guapo, que es una verdadera delicia. Muchísimas gracias por esta invitación.
Pues muchas gracias. Y también se encuentra con nosotros Juan Sebastián López, que es bloguero del diario El Espectador. Bienvenido a Voces RCN.
Juan Carlos, un gusto saludarlo, a Roland, la producción, al senador Velasco, al doctor Bernati, por supuesto, a la exdiputada Juanita y a toda la audiencia de RCN que nos escucha hoy en el país.
Bueno, para mañana ha sido convocada una jornada de paro nacional. La ha citado FECODE, la Organización de los Maestros en Colombia, y también las centrales obreras han quedado en Bogotá, o va a haber un sector de la minga indígena que llegó a la capital del país. Hay que resaltar el hecho de que ha sido una protesta, la de la minga pacífica, sin ningún tipo de desórdenes, sin realmente ningún tipo de problema. En ese sentido ha sido ejemplar, hay que decirlo, sin ningún ambaje. Y ahí hay varias tesis. Hay quienes dicen que la protesta está justificada, la jornada del paro, otros dicen que no. Dentro de las múltiples cosas que se piden en esta jornada, por ejemplo, está que no se siga privatizando una empresa tan grande como Ecopetrol, la empresa más grande de Colombia, pero también, como ha dicho Diógenes Orjuela, el presidente de la CUT, de la Central Unitaria de Trabajadores, ha señalado que lo que quieren los manifestantes es que haya una renta básica en Colombia, ayudas para las empresas pequeñas, para las medianas, ver la manera de que no se sigan perdiendo empleos que han desaparecido en medio de la pandemia, que haya mejor protección a las mujeres y a las diversidades sociales, y también que no haya presencialidad en las escuelas con niños de educación preescolar básica y media. Eso dentro de las muchas solicitudes, muchas peticiones que se hacen en una jornada de paro. Y repito, la minga también está ahí presente, aunque no es que forme parte de los convocantes, pero está ahí presente. La pregunta es, ¿se justifica esta protesta social o realmente están haciendo peticiones exageradas e irresponsables en el sentido de que estamos en medio de una pandemia? Luis Fernando Velasco.
Juan Carlos, en el país de tiempo atrás la gente venía represando una indignación. ¿De dónde creo que nace la indignación? Miren, nosotros tenemos un modelo económico bastante desigual. El índice de Gini en Colombia es terrible, que mide más que la pobreza, mide la desigualdad. Un país con alta pobreza, un país en donde la pandemia, más que generar la crisis, aceleró la crisis y mostró la crisis del sistema. Entonces se nos disparó el desempleo, especialmente el desempleo juvenil. Se han hecho unos esfuerzos por gerenciar la pandemia, pero los resultados no son los mejores. Pues que somos el quinto país con más contagiados. Yo no siento que hayamos bajado. Creo que hay un rebrote, bueno, en todo el mundo, pero en Colombia no bajamos y hay rebrote. Entonces hay muchos elementos que llevan a que los ciudadanos sientan que tengan que salir a decir algo. Entonces, claro, el señor que tenía el pequeño restaurante, el pequeño emprendimiento, se quebró y oyó de billones y billones y billones y siente que esos billones se quedaron en los bancos. La oferta al crédito a Bianca golpeó a mucho empresario que decía, bueno, ¿y a mí por qué no? Y aunque no se concretó, pues fue una oferta, y una oferta directa del gobierno. Entonces, todo eso es como una bomba de tiempo que la gente quiere salir a expresar. Han vuelto las masacres, especialmente a las zonas rurales del país, en las comunidades indígenas. Nadie puede negar el crecimiento del último año. Entonces hay muchas cosas por las cuales la gente quiere salir y va a salir. O sea, no es un tema en particular, no es una reivindicación en particular, es la suma de muchas cosas y la gente va a salir.
Muy bien, ¿está de acuerdo con esa teoría, Juanita Cataño?
Es cierto, pues, que hay una inconformidad, y yo creo que la bomba de tiempo que desató la pandemia se hizo notable muchas circunstancias y situaciones que vivimos los colombianos, pero que esta nuevamente sea alentada por FECODE, la verdad, pues, no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Primero, porque necesitamos que nuestros niños estén en clases, estén ocupados, bien sea de la forma en que hoy en día muchos profesores están haciendo el esfuerzo de hacerlo virtualmente, y ahora con la propuesta del gobierno de hacerlo en alternancia, y pues escudándose ellos, que es que se le ha delegado la obligación a las secretarías y a los entes territoriales. Pues claro, los entes territoriales tienen también la corresponsabilidad de la educación en todo el territorio colombiano. Esto no solamente es una obligación del gobierno nacional. Por supuesto que el presidente y todo el gobierno nacional tiene una responsabilidad, pero también los entes territoriales deben adquirir un compromiso para que la nueva normalidad también llegue a nuestros menores, que es a los últimos que les ha llegado. Segundo, FECODE viene alentando una serie de paros, más allá de llamarlos justificados o injustificados, más allá de lo que les compete. La educación de los niños y los resultados de las pruebas que han venido teniendo esta institución, FECODE, pues no son los alentadores ni son los más excelentes para que terminen haciendo también unas exigencias al gobierno, que por supuesto merecen nuestros niños la educación de una excelentísima calidad. Pero en definitiva yo creo que se está convirtiendo más es en otro nido de politiquería que efectivamente cumpliendo un papel importante de veeduría estudiantil y de educación para el país.
Doctor Francisco Bernal.
Yo creo, doctor Iragorri, que cualquier protesta, cualquier manifestación de inconformidad es válida, y en ese sentido cualquiera tiene derecho a protestar, y si es su deseo utilizar las calles, las vías, pues está en todo su derecho. Es un derecho que reconoce la Constitución y claramente no se puede limitar. Dos comentarios al respecto. Lo primero, esto no puede desvincularse del movimiento que teníamos antes de la pandemia. Los meses de noviembre fueron particularmente activos en términos de marchas, el mes de febrero también lo fue, grandes marchas, grandes convocatorias, con una multiplicidad de temáticas, con una multiplicidad de reclamos, que como se puede ver son temas absolutamente variados, como usted lo está viendo hoy, que la venta de Ecopetrol, que la educación, que bueno, lo que sea, la renta básica. Pero la pregunta es si estamos en un momento para que nuestros maestros le den este mensaje al país. Salgamos a las calles a protestar, lo cual es su derecho legítimo, pero mantengamos las aulas cerradas de forma prolongada. Me parece un poco ambivalente, porque entonces no hay seguridad o no hay bioseguridad para un aula donde pueden haber 10 o 15 niños. El reportaje que veíamos en días pasados en un diario de nuestro país sobre cómo se enseña en departamentos como el Casanare es dramático. Entonces, no tenemos condiciones para abrir un aula para 10 o 15 estudiantes, pero sí para convocar a miles de personas a una marcha. Entonces, yo sí veo una ambivalencia y creo que no es el momento para acudir a las vías. Hay otras formas de protestar, hay otras formas de manifestarse, y debe haber una especie de coherencia entre lo público y lo privado, y más en un maestro.
Juan Sebastián López.
Juan Carlos, pues definitivamente hay motivos por montones. Yo ya suscribo los antecedentes y el contexto que han mencionado acá el senador Velasco y el doctor Bernate, que a su vez esas movilizaciones que llegaron a su punto más alto el 1 de noviembre del 2019, esas movilizaciones fueron realmente enormes, sucedió la pandemia, que agravó todos los motivos, y es que se llegó a lo de 2018 también a partir de un propósito de movilización de muchos años, Juan Carlos. Recuerde, yo hice parte del movimiento estudiantil de 2011 de la MANE, que tiene que ver con el paro estudiantil que hicieron también el movimiento estudiantil en octubre del 2018, y que por supuesto se suma al movimiento de las centrales obreras y de que sucede a finales del año pasado. Pero no son solamente los maestros. Yo soy hijo de una maestra, doctora Cataño, y no voy a hablar de ese tema, de cómo fue que yo la vi a ella dictando clase y preparando clase, y a todas las, porque la mayoría son mujeres, ¿no?, que hacen un esfuerzo enorme de FECODE, pero ese no es el tema. No son solamente las maestras y los maestros de Colombia, que ganan muy poquito y que hacen esfuerzos enormes para educar a nuestros niños, sino son también las luchas ambientales. Acá, por ejemplo, en Santander tenemos el tema del páramo de Santurbán, del fracking, la situación de las mujeres. Pues, doctor Nati, yo lo corrijo en una cosa: no son cualquier cosa, no es cualquier tema que la gente no tiene oficio o de pronto está sin plan y entonces se pone a protestar. Son unas causas que están muy arraigadas en el movimiento social colombiano y que no encuentran audiencia, no encuentran solución de parte del gobierno nacional, en parte porque tienen una narrativa como la que acabamos de escuchar, de que es que son intereses politiqueros, que quién sabe qué están buscando, como no revisan de verdad qué es lo que hay debajo de las causas y de las luchas sociales, para ver cómo se pueden resolver. Por ejemplo, un tema que yo conozco bien, que es el acceso a la educación superior de parte de miles de jóvenes que quieren hacerlo. Como eso no se atiende como se debe, entonces se desconoce la protesta, se dice que son intereses que no son, y no se han resuelto los temas. Ahí están todos, Juan Carlos. Yo acá tengo temas de clase media, los restaurantes, los indígenas, las mujeres, los animalistas, los profesores, por supuesto, los trabajadores, en varios temas. Allá están los del Cerrejón en huelga por asuntos mineros. Entonces, es cierto que un sector político ganó las elecciones en el país, eso es cierto, pero eso no quiere decir que ellos solo tengan que gobernar para esas personas. Acá hay todo un resto de país que hay que atender, que tiene unos reclamos muy serios y que se deben atender con toda rigurosidad. Ya no son, antes decían que eran muchos puntos, que eran ciento y pico de puntos. Hoy en día hay un pliego de emergencia resumido en seis ejes y tampoco atienden los reclamos. Entonces, por supuesto que está justificada la movilización, y yo invito a todos los colombianos a que se sumen mañana a la protesta. Acá en Bucaramanga vamos a salir a las 10 de la mañana en la Puerta del Sol.
Bueno, muy bien. Cambio de asunto. Hay una denuncia de Gustavo Petro, en donde ha dicho que ha habido se ha producido el asesinato de dos miembros de la Colombia Humana, y ha señalado de que aquí estamos ante la posibilidad de que se produzca una especie de exterminio de los miembros de esa fuerza política, de casi que de un genocidio. En uno de los casos ha sido el de Eduardo Alarcón Córdoba, quien fue asesinado en Campo.